Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organizaciones de derechos humanos instan a Michelle Bachelet a denunciar las violaciones en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tribunal Militar celebra hoy la segunda jornada del juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio en Huira Melena.
En el Día Internacional de la Mujer, activistas en la isla destacan el papel de las mujeres cubanas en la sociedad y la oposición política.
Anuncia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la prohibición de las importaciones de petróleo y gas natural procedentes de Rusia.
Moscú amenaza con tomar represalias por sanciones a sus exportaciones energéticas.
2 millones de ucranianos han huido de su país desde que comenzó la invasión rusa.
Tras reunión con funcionarios estadounidenses, Nicolás Maduro anuncia que Venezuela y Estados Unidos trabajarán en una agenda conjunta.
La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, denuncia graves violaciones de derechos civiles y políticos en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 8 de marzo del 2022. Aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Por supuesto que desde este espacio felicitamos a todas las mujeres que celebran hoy el Día Internacional de la Mujer y sobre todo en la isla cubana. El equipo que le estará acompañando, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones.
Organizaciones internacionales respaldaron a grupos de derechos humanos en Cuba en una carta abierta a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, instándola a denunciar enérgicamente las violaciones en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto de Raza e Igualdad y Artículo 19 suscribieron el llamado que firmaron el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex y la organización Cuban Prisoners Defenders.
Los firmantes urgen a Bachelet que reportar sobre lo que califican como una de las peores situaciones de derechos humanos en Cuba en muchos años.
Asimismo, celebran el llamado de Bachelet el 16 de julio de 2021 a la liberación de los detenidos arbitrariamente tras las protestas del 11 de julio, a la vez que denuncian que la represión contra los manifestantes, los activistas y los periodistas se ha profundizado desde entonces.
La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado de un tribunal de La Habana celebra hoy la segunda jornada del juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio en Huira de Melena. Tomás Cardoso amplía la información.
Con el Tribunal Municipal de 10 de Octubre y sus alrededores totalmente militarizados y mucha tensión en la sala judicial, transcurrió la primera jornada el lunes del juicio en contra de 33 residentes del municipio de Huira de Melena por su participación en las protestas populares del 11J, donde fueron interrogados y ofrecieron sus testimonios los acusados, informan familiares que estuvieron en el tribunal. Durante la vista hubo amenazas en contra de familiares y acusados por parte del militar jefe de la sala y luego a los que estaban siendo juzgados, los miembros del tribunal le preguntaron si se arrepentían de su participación en los eventos del 11 de julio. Cuenta Ángel Delgado, esposo de la opositora Lisandra Góngora Espinosa.
El coronel jefe de la sala dijo que mantuvieran la calma porque ellos tenían otros métodos de controlar que nosotros nos calmáramos, amenazándonos prácticamente ahí dentro del tribunal. La mayoría de la gente se retractó, que se arrepienten, hablaron de agradecerle a la revolución por la educación. Imagínate tú, le piden una pila de años y tienen que hacer algo por salir afuera. Pidieron perdón delante del público, pidieron disculpas y estaban grabando lo todo. Lo que les convenía a ellos lo grabaron.
Al respecto, Ángel señala que en el caso del periodista independiente Jorge Bello y la opositora Lisandra Góngora, sobre los que pesan los delitos de sabotaje con carácter continuado, desacato, desórdenes públicos y robo con fuerza, estos se mantuvieron firmes.
Jorge Bello, Lisandra, eran como cuatro que se mantuvieron firmes en lo que habían hecho, porque ellos no tenían que pedir disculpas ni pedir nada, porque lo que ellos habían hecho estaba correcto. Pedir libertad y pedir los derechos del pueblo de Cuba.
Mientras que Marta Domínguez, madre de Jorge Bello, ella permaneció todo el día en el Parque Juan Delgado porque solo pudo entrar la hija de Jorge Jessica.
Ahí están todos los boinas negras y boinas rojas que no te dejan pasar para allá. Ahí en el parque ese tendría todo el mundo. Dejan entrar una sola persona, la hija de Jorge fue la que entró. Ella me contó que Jorge lo interrogaron y habló. Se defendió, que lo acusaron por sus ideas políticas. Todavía en la petición, según el abogado, nos contó que eso es al final.
Los 33 manifestantes enfrentan cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza. El juicio finalizará el viernes 11 y como tiene carácter militar, no se conocerá la petición fiscal hasta el día de la condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Muchas mujeres llevan el peso de la familia en Cuba, enfrentando carencias de todo tipo y en algunos casos la violencia. Ibe Pacheco recogió varios testimonios desde la isla en el Día Internacional de la Mujer.
En Cuba, donde se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al igual que en otros países, muchas féminas tienen poco que celebrar debido a las carencias que sufren por el deterioro económico y social del país, además de continuar enfrentando desigualdades y la violencia de género. Desde el municipio Regla, en La Habana, quien se identificó como María del Carmen, sobre el tema nos dijo:
"No, yo no tengo nada que celebrar. No me da ilusión ninguna. Estamos pasando mucho trabajo para poder comer. ¿Qué invento? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo buscar? El dinero no te alcanza".
Otro de los problemas que padece la mujer cubana es la falta de medicamentos. También en Regla vive la activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida. Su hijo de 6 años nació VIH positivo y desde hace meses no encuentra los fármacos antirretrovirales, lo que hace que el virus se replique y destruya sus defensas.
Mi niño no tiene retrovirales hace 6 meses. Me le quitaron la dieta, que le daban por lo menos una bolsita de leche, le daban un pescadito, le daban un pollito, ya todo eso se lo quitaron. Yo me estoy volviendo loca con el tema de mi hijo enfermo aquí en Cuba y mi hijo flaquito, bajito de peso, desnutrido porque no tengo de dónde sacarle.
El pasado año, Cuba dio a conocer una agenda estatal para atender la violencia de género, aprobando el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Sin embargo, recientemente la revista feminista cubana A las Tensas informaba que 36 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en Cuba, una cifra, según la publicación, superior a lo registrado en 2020, año que cerró con 28 feminicidios. Oscar Cuadrado, padre de Beatriz Cuadrado Batista, joven de 22 años asesinada en Jibara, Holguín, por su expareja en 2020, señaló a Radio Martí:
"Los días que murió la niña había un evento de eso hablando de la violencia de género y todas esas cosas, pero al final, si nosotros no llegamos a protestar y a estar en desacuerdo, le hubieran echado el mínimo de la sanción. Las leyes no están acordes con la magnitud del hecho".
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El liderazgo y la participación social y política de las mujeres en el ámbito de la oposición pacífica en la isla se incrementa cada día. Las cubanas vienen aportando avances en puntos de vista, aptitudes y perspectivas que enriquecen el panorama de la sociedad civil. Pero esto conlleva un aumento proporcional de la represión contra ellas. Yolanda Huerga informa al respecto.
La violencia ejercida por la seguridad del Estado sobre periodistas y activistas de la sociedad civil en Cuba son particulares de un escenario totalitario que no admite el disenso y que alcanza de similar manera a todos los géneros. Esto según la reportera Camila Costa.
¿Por qué la mujer se ha visibilizado más la represión en los últimos meses, además de la incursión de la agenda feminista en Cuba? Porque somos cada vez más periodistas y somos cada vez más activistas. Que hay un factor machista en la sociedad cubana es cierta, pero en cuanto a represión, yo creo que es similar.
Al menos 130 mujeres son actualmente prisioneras políticas del régimen. El 13% de los 1.007 presos políticos registrados por la ONG española Cuban Prisoners Defenders. La feminista Marta Adela Tamayo, de la Alianza Cubana por la Inclusión, considera que en Cuba persisten formas de agresión y opresión históricas vinculadas al género.
Realizamos un cuestionario dirigido a una población muestral de 100 mujeres pertenecientes a organizaciones políticas, defensoras de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. 62 mujeres detallaron que han sido víctimas de este tipo de violencia política, donde se obstaculiza su accionar político, y 96,8% de las mujeres cubanas entrevistadas consideran que están expuestas a esta violencia política solo por el hecho de ser una mujer activista o quiere participar de la vida pública del país.
El 11 de julio marcó un antes y un después en la historia cubana, no solo porque la población, hombres y mujeres, se lanzaron a las calles en demanda de libertad y cambios económicos y sociales, sino porque detrás de los centenares de encarcelados aparecieron en su defensa y soporte sus mujeres, madres, esposas, familiares y amigas.
Ese día me cambió la vida por completo. Me convertí en mamá y papá, el sustento de mi familia, el apoyo incondicional a mi esposo en un país donde hay tantas carencias e infracciones.
Dijo Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, participante de las demostraciones del 11 de julio en Cárdenas, cuyo juicio se celebrará próximamente.
Me despierto en las madrugadas pensando cómo estará en esa mazmorra, con todo tipo de tortura psicológica, pues se pasan todo el tiempo diciéndole que me van a meter presa si sigo publicando, comentando y exigiendo la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Tantos sueños, tantas metas, pero nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Con 11 minutos avanzamos en más informaciones y en minutos estaremos conociendo la previsión meteorológica. Aún no hay fecha para la anunciada reapertura de los servicios limitados que ofrecerá la Embajada de Estados Unidos en Cuba, mientras Washington prioriza la seguridad y la salud de sus diplomáticos en la isla tras los incidentes de salud reportados por más de 25 empleados en el año 2017.
Así lo especificó Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, en una rueda de prensa por teléfono desde Washington.
En cuanto a la reapertura de servicios consulares limitados en La Habana, Mendrala dijo que la reanudación no prevé empleados adicionales en estos momentos.
La alta funcionaria estadounidense explicó que la embajada en Cuba solo procesará visas de emigrantes y que los visados para turistas pueden ser solicitados en cualquier consulado estadounidense en un tercer país.
En una entrevista concedida al periodista Ambrosio Hernández para el programa Al Punto Florida, el senador Marco Rubio dijo que la administración Biden está llena de personas que estaban a favor y quieren regresar a la apertura que hizo el presidente Obama al régimen comunista cubano.
Apuntó el senador Rubio que el hecho de que no haya hecho nada hasta cierto punto es positivo.
Según el senador, la apertura que hizo Obama le dio confianza al régimen de poder irse tan duro en contra del pueblo.
La administración Biden ha evitado tomar medidas que alivien las sanciones impuestas al régimen cubano y ha declarado que la represión del 11 de julio y del 15 de noviembre han influido en las decisiones que se toman.
Ahora sí, 12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas de este martes. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un centro de bajas presiones debe llegar esta noche a las costas de la Luisiana, con un frente frío fuerte extendido hacia el suroeste hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en la noche del sábado, con temperaturas muy frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa sur. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleadas en el resto de la costa norte y en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martín. ti.
Con 14 minutos en este informativo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy martes la prohibición de las importaciones estadounidenses de petróleo, gas y energía de Rusia por la invasión de Ucrania. Vamos a tener más detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage. Michelle, muy buenas tardes.
¿Michelle? El presidente Joe Biden anunció el martes una prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y otros productos de energía rusos, intensificando una campaña de presión sobre Moscú en represalia por la invasión a Ucrania. El presidente señaló que la medida se toma con apoyo bipartidista y tras consultas con los aliados. Él señaló que él comprende que hay aliados que no van a poder tomar una medida similar y que es una medida que Estados Unidos como productor de petróleo se puede dar el lujo de tomar, pero otros países no. Estados Unidos y los aliados siguen unidos en el objetivo de presionar a Putin para que cese la agresión contra Rusia. Fue parte de lo que dijo Biden. Él reconoció que esta prohibición de importación de petróleo ruso va a tener consecuencias para los estadounidenses y reconoció que ya desde la invasión los precios de la gasolina han subido. Para mitigar esto, Estados Unidos y los aliados están liberando 60 millones de barriles de petróleo de las reservas. Él le advirtió a las empresas petroleras y a los vendedores de gasolina que aunque se comprende que hay un aumento en los precios, no se pueden aprovechar de los consumidores y subir los precios más allá de lo que el mercado dicta. Él dijo que la crisis es un recordatorio de que el país debe tener independencia energética y que se puede lograr a través de una transición a la energía limpia o renovable. Estados Unidos importó desde Rusia más de 20,4 millones de barriles de crudo y productos refinados al mes en promedio en el 2021. Esto es alrededor de un 8% de las importaciones de combustible líquido. El presidente subrayó algunas de las sanciones que ya se han impuesto contra Rusia y sus efectos, señalando que al día de hoy un rublo equivale un centavo estadounidense, que se le está negando tecnología a Moscú que es necesaria para su modernización y que empresas grandes han cesado sus operaciones en Rusia. Ahora se espera que la prohibición haga que los precios de la gasolina aumenten aún más y que la inflación también aumente más de lo que ya se tiene. Así que algo que va a afectar a los consumidores, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Gracias, Michelle, por esta información. Estaremos pendientes además de próximos reportajes. Continuamos.
Continuamos con más informaciones. Decimos que previamente al anuncio de hoy, Rusia ya había amenazado con tomar represalias si se imponían sanciones a las exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1.
El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo que el 40% del gas que consume Europa anualmente proviene de Rusia, según declaraciones recogidas por la agencia Interfax.
El funcionario señaló que incluso ahora la empresa rusa Gazprom cumple plenamente con sus obligaciones de entregar gas a Europa.
Novak calificó de infundadas las acusaciones contra Rusia respecto a la crisis energética de Europa y la prohibición del gasoducto Nord Stream 2 como consecuencia de la invasión a Ucrania.
También el viceprimer ministro agregó que Rusia entiende que tiene todo el derecho a tomar represalias e imponer un embargo sobre el combustible bombeado a través del gasoducto Nord Stream 1.
Y en Ucrania, al menos una veintena de personas murieron el lunes en la noche en bombardeos rusos contra la ciudad de Sumy, según un balance de las autoridades locales suministrado hoy martes. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Al menos una veintena de personas murieron el lunes por la noche en un bombardeo en la ciudad ucraniana de Sumy. Esta localidad, ubicada cerca de la frontera con Rusia, es escenario de violentos combates desde hace varios días. Según la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshuk, el Ministerio Ruso de Defensa se comprometió en una carta a la Cruz Roja a respetar el corredor humanitario para evacuar a civiles el martes, pero inmediatamente esta responsable denunció una vulneración de estas garantías. Tenemos informaciones según las cuales el bando ruso prevé perturbar este corredor y que hay manipulaciones para obligar a la gente a tomar otro itinerario que no está coordinado y es peligroso. También señaló peticiones de corredores humanitarios para evacuar a civiles de otras ciudades como Kiev, Kharkov, Mariupol y Volnovaya, y pidió a Moscú coordinarse urgentemente con los ucranianos para garantizar un alto al fuego en estas zonas.
Las naciones en el mundo continúan sus esfuerzos para ayudar a los refugiados ucranianos que siguen creciendo en número y necesidades, mientras el impacto de la guerra ya se siente en el mundo, informa Yoconda Tapia.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados actualizó hoy la cifra de las personas que salieron de Ucrania por la invasión rusa, elevando el número a 2 millones, afirmando que es el éxodo más rápido que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, escribió en su cuenta en Twitter: "Hoy la salida de refugiados de Ucrania llega a 2 millones de personas. 2 millones, repitió. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió su profunda preocupación por los civiles atrapados en hostilidades activas en numerosas áreas y le dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su oficina ha recibido informes de activistas pro-ucranianos detenidos arbitrariamente en áreas del este de Ucrania que recientemente han quedado bajo el control de grupos armados. En tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden enfrenta preguntas difíciles sobre cómo las estrictas sanciones contra Rusia ya están afectando a los estadounidenses. Los precios de la gasolina han alcanzado un promedio récord de $4 por galón como mínimo, y el mandatario está bajo presión de todo el espectro político para que haga algo, aunque no hay consenso sobre lo que debe hacer. Y según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el presidente aún no toma una decisión. En este momento, el presidente no ha tomado ninguna decisión sobre la prohibición de importar petróleo de Rusia, y esas discusiones continúan internamente y también con nuestros homólogos y socios en Europa y en todo el mundo, dijo Psaki. Los estadounidenses se enfrentan, junto a este notable impacto en el precio de los combustibles, una creciente inflación que, según expertos, puede también crecer por esta situación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Desde la prisión, el líder opositor ruso Alexei Navalny reiteró su llamado a las protestas contra la invasión de Rusia en Ucrania, afirmando que la respuesta de los rusos a la guerra definirá en gran medida el lugar de Rusia en la historia del siglo XXI.
Navalny actualmente cumple una condena de 2 años y medio por lo que sus seguidores y los analistas legales occidentales llaman un cargo falso de fraude.
El crítico del Kremlin escribió el martes en Twitter que la ira contra la guerra se está acumulando dentro de Rusia. El impulso contra la guerra seguirá creciendo en toda la sociedad, por lo que las protestas contra la guerra no deben detenerse bajo ninguna circunstancia.
Una cosa es que Putin matara civiles ucranianos y destruyera infraestructura crítica para la vida con la aprobación de los ciudadanos rusos. Sin embargo, es una historia completamente diferente si la sociedad no apoya la sangrienta empresa de Putin, agregó Navalny en una serie de tweets.
La semana pasada, Navalny convocó manifestaciones diarias contra la guerra, instando a protestas diarias en las ciudades. Desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania el 24 de febrero, más de 13.500 personas han sido detenidas por la policía por protestar contra la guerra, según OVD Info, una organización sin fines de lucro que monitorea los arrestos policiales en todo el país. Continuamos con más informaciones. Ahora nos vamos hasta América Latina.
Tras la reunión con funcionarios estadounidenses, Nicolás Maduro anunció que Venezuela y Estados Unidos trabajarán en una agenda conjunta y su gobierno retornará al diálogo nacional con la oposición en México. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Tuvimos una reunión Yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Tuvimos casi 2 horas conversando. Tema de interés, hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante.
Además, anunció que el proceso de negociación con la oposición será reformulado, a pesar de que su posición era que sin la libertad de Alex Saab no retornaría al diálogo en México.
Reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio.
Tras esa reunión, el discurso del régimen sobre la invasión a Ucrania tornó moderado. Sobre el encuentro de Maduro con los funcionarios estadounidenses, el gobierno interino de Juan Guaidó informó que brindarían mayor información sobre la reunión sostenida con dicha delegación tras culminar labores de coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, atendiendo razones de interés y seguridad nacional de su aliado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua respaldan el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la crisis en el país. Desde Nicaragua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncia las violaciones del gobierno del presidente Daniel Ortega a los derechos elementales de los nicaragüenses, recibió el respaldo total de los organismos que trabajan el tema en el país y que han constatado las críticas circunstancias que atraviesa Nicaragua. El informe leído por la funcionaria a través de un video ante los representantes de los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas durante el 49º periodo de sesiones incluye el encarcelamiento de más de 40 líderes de la oposición, activistas, precandidatos presidenciales, periodistas, líderes campesinos, empresarios, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró a La Voz de América que pese a que el gobierno presta oídos sordos a los informes internacionales, los nicaragüenses esperan una pronta salida a la crisis que por casi 4 años ha afectado al país.
Pero eso solo demuestra exactamente que como país no hay futuro para nada con este régimen y que lo está hundiendo en todo caso.
El documento presentado por la alta comisionada enumera detalladamente la serie de abusos cometidos por el gobierno sandinista durante el año 2021. Michelle Bachelet también informó al Consejo sobre las últimas medidas del gobierno contra las organizaciones no gubernamentales y las universidades privadas. Sobre este tema, la socióloga María Teresa Blandón comentó a La Voz de América.
Es afirmar que hay una gran preocupación en las Naciones Unidas por la violación al derecho a la libertad de asociación.
Entre las recomendaciones plasmadas en este informe, Michelle Bachelet instó de manera enfática al gobierno del presidente Daniel Ortega, diciendo textualmente: ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas arrestadas y detenidas arbitrariamente y desista de todos los cargos imputados en su contra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, hizo un llamado público a las autoridades de México para detener la violencia impune que enfrentan los periodistas en el país.
El pedido ocurre luego que un periodista fuera asesinado el viernes al norte del país, el séptimo en lo que va del año.
México, que vive uno de sus años más mortíferos para la prensa, según organismos como la SIP y Reporteros Sin Fronteras, reportó que Juan Carlos Muñiz, de 36 años de edad, fue asesinado el 4 de marzo en el estado de Zacatecas.
Muñiz, conocido como Rigoberto o el TX, cubría noticias policiales para el portal Testigo Minero y colaboraba con varias estaciones de radio.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, que expresó su indignación por el hecho en un comunicado, lo calificó de cobarde asesinato e instó a las autoridades a detener la violencia impune que enfrenta el periodismo en México.
Testigo Minero, uno de los medios de comunicación para los que laboraba Muñiz, condenó el asesinato de su compañero y exigió a las autoridades que identifiquen a los responsables. con 29 minutos. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos durante estos 30 minutos a través de las redes sociales para que el pueblo de Cuba tenga toda la información actualizada y verás desde nuestras plataformas. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de las frecuencias radiales y además nos puede seguir escuchando en nuestra página web de Radio Televisión Martí. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Mañana vamos a volver a encontrarnos aquí en las plataformas de las redes. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Vamos a tener en esta segunda media hora información sobre el ayuno que está realizando el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. También un sociólogo cubano va a analizar aspectos de los juicios contra las personas que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Conoceremos también que tiene Tomás Cardoso en Cuba al Día. Los deportes, estará con nosotros Edemio Navas y más informaciones de Ucrania, Estados Unidos y América Latina. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba.
El encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, realiza un ayuno de 5 días. Ibe Pacheco amplía la información.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, inició el sábado un ayuno de 5 días que finalizará este miércoles 9 de marzo, exactamente 5 días, lo que durará el Festival San Remo Music Award en Cuba, programado para el mes de abril. También en protesta por la invasión rusa a Ucrania y en solidaridad con los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, el Osorbo, integrantes del movimiento San Isidro. Así lo informó a través de una llamada telefónica a su esposa, la doctora Nelva Ortega, el día 4 de marzo.
Los días del Festival de San Remo voy a estar en huelga protestando por toda esta situación y otra y por los artistas en prisión.
En la llamada, José Daniel Ferrer refería que tenía algunas afectaciones de salud como dolor de muela y estómago y acidez. Ferrer lamenta en la grabación de la llamada hecha por su esposa que no había podido ser un padre como cualquier otro.
No debía estar en prisión y segundo, tengo todo el derecho a ver a mi familia, a ver a mis hijos. Nunca he podido estar como padre normal al lado de mis hijos porque cuando no estoy en prisión están apedreando y están agrediendo nuestra vivienda y nos están asaltando nuestro hogar y siempre estamos bajo la persecución, el acoso y los ataques más despiadados de la tiranía contra nosotros.
En la grabación, Ferrer hace referencia a que se le negó la visita familiar el día 4 de marzo en el penal Mar Verde en Santiago de Cuba. No pudo ver a su esposa ni a 3 de sus hijos que la acompañaban. José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio cuando se dirigía hacia las protestas populares en Santiago de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un sociólogo cubano analiza aspectos de los juicios contra los ciudadanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. José Luis Ramos amplía la noticia.
El sociólogo Dimas Castellanos afirmó que los términos que el gobierno cubano está empleando para encarcelar a las personas que participaron en las históricas protestas del 11 de julio evidencia que el sistema no admite la menor libertad para manifestarse.
Quiero decir que hay una sola esencia, que el sistema no admite la menor libertad para manifestarse. sea, si no existen mecanismos de protesta, si no existe derecho a hacer una manifestación pública, a expresarse libremente, pues naturalmente cuando ocurre una cosa como esa en todo el país de forma masiva, de forma generalizada, de forma simultánea, pues ahí va todo lo que está encerrado, lo que ha estado encerrado durante tantos años.
Falta de libertades, incultura que se ha introducido en la población cubana, grandes necesidades, indicó Castellanos desde La Habana. Las manifestaciones en Cuba del 11 y 12 de julio de 2021, los arrestos violentos y las detenciones arbitrarias acapararon la atención internacional.
O sea, detrás de eso, más bien lo que merecían hacer juicios analítico de las causas que han llevado a ese tipo de cosas y no a tratar de condenar a un grupo de cubanos para tratar sobre todo de amedrentar a los que no participaron o a los que puedan participar en el futuro.
Varias organizaciones no gubernamentales y familiares han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas para los acusados en estos procesos que comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad del mes de diciembre del año pasado.
Creo que es una manifestación de agonía de un sistema que agotó las vías posibles para conservar el consenso que se había logrado en los primeros años de la revolución.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La abstención del gobierno de Cuba en foros internacionales respecto a la invasión rusa en Ucrania ha evitado que las universidades españolas rompan lazos con sus pares cubanas, como estuvo a punto de suceder. Los detalles de esta historia desde Madrid con Michel Suárez.
La educación superior española, siguiendo recomendaciones europeas, estuvo a punto de suspender sus colaboraciones con universidades y profesores cubanos debido al apoyo del régimen de La Habana a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la abstención cubana en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos evitó que la isla se viera afectada con un mayor aislamiento internacional. Fuentes de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española dijeron a Radio Televisión Martí que Cuba e Irán no forman parte de los 5 países que votaron en contra de la resolución de condena de la agresión a Ucrania en la Asamblea de Naciones Unidas y no han apoyado activamente la invasión rusa. Por ello, siguiendo recomendaciones europeas, han decidido no impulsar medidas de presión contra los centros académicos de Cuba e Irán. En una declaración, la Asociación Universitaria Europea sugirió a sus miembros cesar por el momento el contacto y la colaboración con cualquier del gobierno central de la Federación Rusa o con cualquier otro país que apoye activamente la invasión rusa de Ucrania. Los rectores españoles hicieron lo mismo y calificaron la agresión rusa de un ataque a los valores de la libertad y la democracia. José Carlos Gómez Villamandos, líder de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española y presidente de la Universidad de Córdoba, había advertido anteriormente que las relaciones con investigadores cubanos e iraníes podrían congelarse si estos no condenaban las acciones militares de Rusia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La joven cubana Rainelis Trujillo, de 20 años de edad, que se encuentra retenida en Ucrania junto a un grupo, habló con Radio y Televisión Martí, mientras sus compatriotas Josiel Hernández y Diosdenis Santana dicen enfrentar a dos enemigos, los invasores rusos y los propios guardias ucranianos que custodian la prisión donde se encuentran. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Una jovencita de apenas 20 años figura entre el grupo de 9 cubanos que se encuentran retenidos en una prisión para extranjeros en Ucrania. Por vez primera, habla con Radio Televisión Martí.
Soy de las 9 cubanos, que vemos en un centro en el cual no nos sentimos bien ya, no estamos seguros aquí con la situación de la guerra, están cayendo las bombas. A poco distancia donde estamos, se siente como se estremece todo y ya no nos sentimos bien. Tememos por nuestras vidas, a ver si en ayuda y en consideración de todas las personas nos ayudan a salir de esta situación.
Entre tanto, los cubanos han manifestado temores porque los guardias que custodian la prisión, cuando o si llegan las tropas rusas, los dejen abandonados a su suerte. Así se manifestaron.
A pesar de que nosotros tenemos miedo de ser asesinados por una bomba o por las manos de los propios rusos, nosotros también tenemos miedo de nuestra seguridad con los guardias que nos están custodiando aquí.
El cubículo donde vemos 3 cubanos, de los 9 que hay, los maletines preparados para correr cuando empiezan a bombardear, para irnos para abajo, para el sótano, para un refugio que hay.
Nosotros cuando bajamos para el refugio, los guardias tienen miedo, los vemos llorando. Nos vemos diciendo que si los rusos entran aquí, que nos tiremos al suelo, nos llevamos las manos a la nuca. Tenemos miedo que cuando eso pase, ellos se manden a correr, o huyan de aquí, nos dejen solos, y que los rusos, por desgracia, nos asesinen. Nosotros no estamos jugando, nosotros estamos en medio de una guerra. Necesitamos la ayuda. Yo sé que todos están haciendo lo posible salir de aquí, pero tenemos dos enemigos en común, que es los rusos atacando y los guardias que nos custodian, que no estamos seguros de ellos. Por favor, todos aquellos que estén ayudándonos, ayuden a salir de aquí.
Jack Blum, político opositor en la provincia sudafricana de Gauteng, dijo que el Ministerio de Salud local gastó cerca de 2 millones de dólares en médicos del régimen comunista cubano en 2021 y que todavía emplea 14 doctores de la isla que cuestan entre 5.000 y 6.000 dólares al mes.
Blum denunció que mientras eso ocurre hay puestos vacantes sin llenar con médicos sudafricanos.
El funcionario también dijo que los 14 médicos cubanos se encuentran en establecimientos de atención primaria de salud y que están empleados debido a un acuerdo de gobierno a gobierno suscrito por Sudáfrica en 1996.
En la provincia de Gauteng había originalmente 28 médicos cubanos que fueron contratados en mayo del 2020 por un año. Con 40 minutos. Tomás Cardoso ya está con nosotros y nos va a adelantar qué tienes hoy en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane González. Buenas tardes, Jorge Jauregui. Bueno, siguiendo la noticia, vamos a seguir en el espacio de la segunda jornada del juicio, complicado juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre contra 33 residentes de Huira de Melena, cargados de irregularidades, de todo tipo de presiones. Vamos en breve a tener información sobre lo que está ocurriendo en este segundo día. Este juicio, por cierto, que se prevé que dure hasta el próximo viernes, ahí en la capital cubana. Mañana se presentarán nuevas apelaciones de otro de los juzgados por el 11J y estaremos siguiendo esta historia. Vamos a ver qué es lo que está pasando hoy con el huelguista, el preso del 11J que está en huelga en la prisión de Quibicán, a ver qué tenemos con él en esta jornada, y seguir también la situación de José Díaz Silva, ya en Villamarista, en espera de la presentación de cargos por el delito de desacato. En la segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento al tema del Día Internacional de la Mujer, pero en el contexto de la mujer, de la mujer rural. Vamos a hablar con mujeres de la Flamur en el Día Internacional de las Mujeres, las campesinas cubanas, cómo enfrentan este día. Y hablaremos también con un activista en la ciudad de Camagüey, con la situación de Bárbaro, el patriota, como le dicen, el patriota camagüeyano, que aún está en huelga de hambre, ya en delicado estado de salud, permanece en huelga de hambre, y la situación de el activista, de otro activista preso, Virgilio Mantilla Arango, que ha sido trasladado a otro centro penitenciario. Todo esto en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde.
Así es, pues ya saben ustedes la sintonía. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Seguimos con más informaciones.
El gobierno de Ucrania ha emitido un decreto que prohíbe a los hombres de 18 a 60 años salir del país, haciendo que un número no determinado de mujeres huyan con sus hijos menores de los bombardeos de las tropas rusas.
El conmovedor escenario ocurre en momentos en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que en Ucrania se ha convertido en una lucha desesperada por sobrevivir a la guerra.
La cantidad de personas que han logrado huir de Ucrania desde que comenzó la guerra la semana pasada alcanzó los 2 millones el martes, según la Agencia de Refugiados de la ONU, en lo que llamaron la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
La inteligencia ucraniana afirma que un alto oficial del ejército ruso murió en combate cerca de la ciudad de Kharkiv y ha publicado lo que dice son llamadas telefónicas interceptadas que parecen corroborar en parte la muerte.
Si se confirma, el general de división Vitali Gerasimov sería el segundo general de alto rango muerto en combates en Ucrania en las últimas semanas.
En un comunicado del 7 de marzo, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dijo que Gerasimov, jefe de personal y primer subcomandante del 41 Ejército de Armas Combinadas de Rusia, había sido abatido junto con varios otros oficiales superiores.
La declaración no dio detalles sobre cuándo o cómo fue eliminado. Tampoco hubo una confirmación independiente de la muerte de Gerasimov, un oficial condecorado y veterano de la Segunda Guerra Chechena a principios de la década de 2000 y más recientemente de operaciones militares en Siria y Crimea.
Otro oficial ruso, el general Andrei Shukotevich, que también era subcomandante del 41 Ejército, murió el pasado 28 de febrero durante los combates en Ucrania.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a los países europeos que reduzcan su dependencia de la energía rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa en Estonia con la primera ministra Kaja Kallas, Blinken pidió a los países europeos que reduzcan su dependencia de la energía rusa. Él dice que a medida que continúa la crisis, nuevamente quieren asegurarse de que la energía esté ampliamente disponible. Al mismo tiempo, cree que existe una oportunidad no solo significativa, sino también imperativa en este momento para finalmente mover para muchos países de Europa una dependencia de la energía rusa, porque Rusia la usa como arma. Rusia es el mayor exportador mundial de petróleo y gas natural. Ha estado sujeto a sanciones financieras globales por la guerra en Ucrania, pero hasta ahora sus exportaciones de energía estaban exentas. Blinken también culpó al presidente ruso Vladimir Putin por aislar a Rusia, añadiendo que él está convirtiendo a su país en un paria y que el pueblo ruso ya está sintiendo los efectos de las sanciones en su vida cotidiana. Declaró además que esta no es la guerra del pueblo ruso, no es una guerra de liberación o cualquier otra cosa. Dice que es la guerra del presidente Putin para subyugar a un país democrático soberano. Por su parte, la primera ministra Kallas dijo que la guerra de Putin contra Ucrania es un acto de agresión militar contra un Estado independiente y soberano que quiere cumplir su sueño europeo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan anunció el lunes que otorgará su prestigioso premio Ronald Reagan a la libertad al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por su valiente lucha contra la tiranía y por su indomable postura a favor de la libertad y la democracia.
Zelensky se ha convertido en el rostro de la resistencia de Ucrania contra las fuerzas invasoras del presidente ruso Vladimir Putin.
Zelensky se ha ganado el respeto de Ucrania y de todo el mundo al negarse a huir de la capital, instando a los ucranianos a resistir y elaborando una estrategia de comunicación exitosa, dice la institución en un comunicado.
Y dice que se convierte en el undécimo receptor del mayor reconocimiento de la Fundación Presidencial Ronald Reagan.
El mandatario de Ucrania se une a una larga lista que, como Ronald Reagan, han contribuido grandemente a la causa de la libertad en el mundo, como el presidente ruso Mikhail Gorbachev, el general Colin Powell, el primer ministro Yitzhak Rabin, su majestad el rey Hussein I, Lady Margaret Thatcher, el presidente George W. Bush, Nathan Sharansky y el presidente polaco Lech Walesa.
Por otra parte, analistas políticos opinan que una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no será una tarea fácil, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el fin de semana recibió una delegación de la administración del presidente Joe Biden y, aunque no dio detalles sobre los temas que abordaron, calificó la reunión como respetuosa, cordial y muy diplomática. Según el mandatario venezolano, las versiones de prensa que circularon fueron pura especulación y dijo que se acordó trabajar en una agenda hacia adelante.
Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Previamente, expertos coincidieron en que el conflicto en Ucrania ha llevado a Estados Unidos a asumir una posición pragmática y estaría buscando mantener al país suramericano fuera de la influencia geopolítica de Rusia. El economista y calificador de riesgo bancario Leonardo Buniac explica a La Voz de América que en términos de producción petrolera, el aporte de Venezuela es muy marginal, de unos 200.000 barriles diarios de petróleo, pero que a mediano plazo pudiera surgir una respuesta importante.
a corto plazo no, es bastante difícil, hay que hacer inversiones muy importantes y Venezuela no va a ser un suplidor confiable a corto plazo para los Estados Unidos. Pero yo creo que de eso no se trata. El interés de los Estados Unidos en Venezuela en este momento, estoy seguro, no es de carácter geoeconómico y geoenergético, sino de carácter geopolítico.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, también se reunió con la delegación del gobierno de Estados Unidos y anunció que ofrecerá detalles próximamente. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina, el gobierno pide celeridad al Congreso para tratar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El gobierno de Argentina pidió el lunes al Congreso celeridad para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La administración del presidente Alberto Fernández anunció la semana pasada un convenio con el FMI para refinanciar su deuda con el organismo por unos 45 mil millones de dólares. Pero el pacto debe ser validado por el Parlamento, donde se anticipa una negociación complicada.
Estamos en una instancia en la que necesitamos dar un cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina, nuestro país. Una mirada crítica. El rol del Fondo Monetario no es la razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura.
Argentina obtuvo en 2018, bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri, un crédito con el FMI por el que debe pagar unos 19 mil millones de dólares en 2022 y otros 20 mil millones en 2023, unos plazos que el gobierno actual considera insostenibles. El nuevo programa prevé 10 revisiones trimestrales y un periodo de gracia de 4 años. Los pagos deberán realizarse desde 2026 hasta 2034.
Porque este es un programa que nosotros consideramos que es un programa para la recuperación y un programa para reducir la inflación. Y por lo tanto lo queremos cumplir y nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo.
El gobierno de centroizquierda de Fernández no cuenta con mayoría en el Congreso y enfrenta rechazo al acuerdo negociado con el FMI, tanto en sectores de la bancada oficialista como en la oposición.
A las 12:51, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Teherán. Irán puso en órbita hoy su segundo satélite militar, en un momento en el que las negociaciones de Viena para rescatar el acuerdo nuclear de 2015 se encuentra en su recta final.
París, los países de la Unión Europea, Noruega y Suiza pidieron este martes a las redes sociales y a otras plataformas de Internet una reacción más rápida contra la desinformación en el contexto de la guerra de Ucrania y un refuerzo de sus dispositivos de moderación de contenidos.
Ginebra. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció hoy un acuerdo con el gobierno de China para visitar el país en mayo, un viaje que incluiría la región de Xinjiang en el noroeste del país, donde se teme que cientos de miles de uigures fueron recluidos en campos de internamiento.
Pekín, China, sufre rebrotes en casi todo el país y ha registrado esta semana sus cifras más altas de contagios diarios en meses, a pesar de su severa política de tolerancia cero hacia el COVID-19.
Johannesburgo, Namibia, confirmó la exportación de 22 elefantes capturados en estado salvaje que tendrá como destino los Emiratos Árabes Unidos, lo que contraviene las normas internacionales sobre conservación de especies amenazadas, denunció hoy la Fundación Franz Weber.
Cambiamos de tenor informativos, vamos ahora a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Las Grandes Ligas de Béisbol planea cancelar otra semana de juegos de temporada regular si no se puede aceptar un nuevo acuerdo de negociación colectiva con la Asociación de Jugadores de la MLB para hoy martes por la noche, agregando otra situación de mucha presión a las negociaciones ya tensas a medida que se acerca el cierre patronal de la liga a su día número 100. La urgencia de llegar a un acuerdo laboral aumentó ayer lunes cuando la liga sugirió que hoy martes era la fecha límite para una temporada de 162 juegos y que los jugadores recibirían el pago completo y el tiempo de servicio completo en las grandes ligas durante su carrera. El sindicato se ha mantenido muy firme, incluso después que los dirigentes de las grandes ligas cancelaron la primera semana de la temporada regular, que 162 juegos de pago a tiempo y de servicio son fundamentales para cualquier acuerdo alcanzado, y ha amenazado con suspender los playoffs ampliados si no llega a un acuerdo en la jornada de hoy martes. Así que esperemos buenas noticias hoy martes en horas de la tarde o la noche, tanto del sindicato de peloteros de las grandes ligas como la MLB. Y anoche el quinteto Miami Heat logró una gran victoria ante el quinteto de Houston en la continuación de la temporada regular de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, la NBA. Y aquí el hombre grande fue Tyler Hero, y anotó 31 puntos para el quinteto de Miami Heat. Con esta victoria, el Heat se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, con récord de 44 victorias y 22 derrotas. Ventaja de 3 sobre el Philadelphia y a 3.5 del Milwaukee. A continuación se ubican Chicago, Boston, que ha mejorado mucho, con 3 triunfos consecutivos y 8 en los últimos 10 encuentros. Y cierran Cleveland, Toronto y el equipo de Charlotte. También en la jornada de ayer lunes lograron victorias los quintetos de Detroit, así como Filadelfia, Minnesota, Dallas, San Antonio, que derrotó a los Lakers de Los Ángeles, Denver, que superó a Golden State, 131 puntos por 124, en tanto Sacramento perdió ante Nueva York, 131 a 115. Hoy martes, 6 partidos en la NBA, el más importante a las 10 de la noche, hora de Cuba, el equipo de los Clippers contra Golden State, aunque Phoenix estará jugando contra Orlando a las 7 de la noche aquí en la parte central del estado de la Florida. Hoy martes descansa el Miami Heat, pero mañana miércoles aquí Miami estará recibiendo en un partido realmente muy esperado al quinteto de Phoenix. Precisamente Phoenix sigue en primer lugar en la Conferencia del Oeste con récord de 51 victorias y 13 derrotas. Más deportes a las 6. Buenas tardes.
De vampiro en la serie de películas Crepúsculo a hombre murciélago, el actor Robert Pattinson se luce ahora como el defensor de Ciudad Gótica en el filme de Batman, que está en primer lugar en los cines. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
3 horas de duración de Batman de Warner Brothers lleva hasta la noche del lunes 130 millones de dólares en taquilla en América del Norte, la segunda película de la era de la pandemia en superar los 100 millones de dólares en sus primeros días de exhibición después de Spider-Man No Way Home. El hombre murciélago se estrenó exclusivamente en los cines y en mes y medio estará en streaming a través de HBO Max. El protagonista de The Batman es el mismo actor de las películas Twilight, Robert Pattinson, acompañado en esta ocasión por Paul Dano como el acertijo, Zoe Kravitz como Gatúbela, Andy Serkis como el mayordomo de Bruno Díaz, Alfred Pennyworth y Colin Farrell como el pingüino. Último medio siglo, al defensor de Ciudad Gótica lo han interpretado en la pantalla grande Christopher Nolan, Ben Affleck, George Clooney, Val Kilmer y Michael Keaton, no necesariamente en ese orden, y Adam West en la televisión y el cine. En la década de los años 60 era un ritual sentarse a ver la tele en las mañanas de los fines de semana para entretenerse con los superhéroes. Superman comenzó a publicarse en suplementos de DC Comics, de ahí pasó a la radio y años después a la televisión y cine. La nueva película de Spider-Man No Way Home con Tom Holland está actualmente en cuarto lugar de la taquilla estadounidense. La segunda es Uncharted, también con Tom Holland. La tercera, Dog. Y la quinta, Muerte en el Nilo, de la que ya comenzó a escribirse el guión de la secuela. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 repasamos los titulares. Organizaciones de derechos humanos instan a Michelle Bachelet a denunciar las violaciones en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tribunal Militar celebra hoy la segunda jornada del juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio en Huira de Melena.
En el Día Internacional de la Mujer, activistas en la isla destacan el papel de las mujeres cubanas en la sociedad y la oposición política.
Anuncia el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la prohibición de las importaciones de petróleo y gas natural procedentes de Rusia.
Moscú amenaza con tomar represalias por sanciones a sus exportaciones energéticas.
2 millones de ucranianos han huido de su país desde que comenzó la invasión rusa.
Tras reunión con funcionarios estadounidenses, Nicolás Maduro anuncia que Venezuela y Estados Unidos trabajarán en una agenda conjunta.
La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, denuncia graves violaciones de derechos civiles y políticos en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana.